sonará, el sol sonará. Aquella trompeta, la trompeta final.
La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta su programa Llamada Final. Conscientes de que vivimos los últimos tiempos y que la humanidad necesita escuchar la verdad eterna de Dios, presentamos el siguiente programa con el pastor José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
Y vamos ahora a meditar en la bendita palabra de Dios. Libro de Génesis, capítulo 29. Vamos a leer los versos 20 y 21. Y luego vamos a leer los versos 25 y 26. Dice la palabra de Dios entonces, Génesis 29, 20, que Jacob pues sirvió 7 años por Raquel. Y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Y entonces Jacob, dice el verso 21, dijo a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Dice entonces el verso 25 que cuando fue de mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Amén, amén. Gracias a Dios, ahora ya nos sigue eso aquí, hermano. Muy bien, oramos por estas peticiones. A ver, levante su mano en alto. Padre, ahora ponemos delante de ti nuestras peticiones esta mañana, Señor, y te rogamos que las resuelvas, por favor, porque estamos necesitados de ti. Ahora levante su mano y dígale: Padre, necesito de ti, necesitamos tu ayuda, tu auxilio, tu provisión, tu sanidad, tu liberación. Somos unos necesitados, somos unos menesterosos, Señor. Ten misericordia, por favor. Recuerda que estamos en estos cuerpos de bajeza, Señor, y necesitamos tu ayuda sobrenatural. Ten misericordia. A ver, dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amén. Muy bien, siéntense, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Muy bien, fíjense que cumpliendo con la tarea de multiplicarse, porque esa era la promesa que Dios le había dado a Abraham, que se multiplicaría y que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Entonces Dios permitió, fíjese, que Abraham tuviera un hijo, dice la Biblia, y era el hijo de la promesa. Por supuesto que Abraham tuvo muchos más hijos, pues, pero uno era el hijo de la promesa, y le puso por nombre Isaac. Luego Isaac tuvo 2 hijos y les puso por nombre Esaú y Jacob. Mire cómo se iban multiplicando, hermano, cumpliendo la promesa de Dios. Y resultó que Jacob, fíjese, era el primogénito. ¿Se recuerda usted que hubo una lucha ahí entre Esaú y Jacob, verdad? Pero Jacob era realmente el primogénito. Se lo profetizaron a la mamá desde que este par de twins gemelos, cuates, cuaches, como usted le diga, estaban en el vientre de la madre. Y Jacob entonces resultó ser el primogénito, por donde tenía que seguir la promesa de Dios, pues. Y preparándose entonces Jacob, fíjese, preparando su hogar para continuar con la promesa, entonces el enemigo de nuestras almas, que el Señor lo reprende esta mañana, comenzó, fíjese, a usar sus estrategias para detenerlo en su desarrollo. Porque todo lo que Jacob tenía que hacer era multiplicarse. Eso era todo lo que tenía que hacer para que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el enemigo lo empezó a obstaculizar. Mire, ya por el inglés se me olvidó la palabra. Comenzó a ponerle obstáculos, pues, para que no se desarrollara. Y la estrategia que el enemigo utilizó, dice Génesis 29, 25, fue que le vino a Jacob un ataque de confusión. Dice ahí Génesis 29, 25, mire qué estrategias más terribles tiene el enemigo. Dice que cuando fue de mañana, el día que se casó, y fue la noche de bodas al día siguiente, ¿cuál sería la sorpresa de Jacob? Que no era Raquel. Raquel era, no era Raquel la que estaba ahí en el lecho nupcial, sino que era Lea, la hermana mayor de Raquel. Y entonces Jacob llamó inmediatamente a su suegro Labán y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué me has engañado? Mire, y Labán le respondió: pues sencillamente porque no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Mire, qué ataque de confusión tan terrible, hermano. Qué decepción, pues. Qué decepción cuando Jacob al otro día se dio cuenta que se había confundido. Que el enemigo lo había atacado con confusión para detenerlo en el desarrollo de la promesa de Dios. Entonces, quiero que vea conmigo esta mañana que confusión, fíjese, es la falta de orden o claridad cuando hay muchas cosas juntas. Cuando a veces uno tiene muchas cosas que hacer, con facilidad se confunde, pues. Eso es confusión. Pero también es el error causado por entender o tomar una cosa por otra. Eso se llama confusión. Usted dice: es que me confundí, en lugar de tomar la rosa o esta flor, tomé esta otra. Tomó una cosa por otra. Eso es confusión. ¿Comprende? Ahora en la Biblia, en los lenguajes originales de la Biblia, confusión, fíjese, es sinónimo de aflicción, de alboroto, de angustia, de vergüenza, de deshonra, de mezcla, de desorden, de perplejidad. Y con respecto a la confusión, entonces dice Génesis 11:9, que la confusión es para todos los que quieren pelear contra Dios. Todo el que se rebela contra Dios, dice la Biblia, que Dios permite que le venga la confusión. Se confunda, pues. Dice Génesis 11:9. Se lo voy a leer. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. ¿Se recuerda que los hombres se habían unido para hacer una gran torre, verdad? Sí, hermanos. Y se llamó la Torre de Babel por eso precisamente. Porque cuando estaba, la intención de ellos era hacer una torre para hacerse su propio cielo, para no tener que ver el cielo de Dios. Entonces, cuando Dios bajó y los vio haciendo la torre, hermano, les confundió la lengua. Pero realmente no es que los idiomas habían aparecido antes, usted lo puede leer en Génesis 10. Dios lo que les confundió, hermano, es que no permitió que se entendieran, pues. Porque dice que estaban con una sola intención, con un solo lenguaje, es decir, se habían puesto de acuerdo, ya tenían los diseños, los planos para hacer la torre, para pelear contra Dios. Y entonces Dios vino y les confundió las ideas. Ya no permitió que trabajaran juntos. Y uno decía: no, hagámosle este pico allá. Y el otro decía: no, eso es feo. ¿Para qué? No, mejor hagamos una escalera aquí. Y el otro decía: no, eso no sirve de nada. Y entraron en un desacuerdo horrible. Y se separaron y se dispersaron otra vez. ¿Comprende cómo es la confusión? Mire, hermano, la confusión es para todos los que quieren pelear contra Dios. Por eso no le recomiendo que se pelee con Dios. Porque lo va a agarrar la confusión y ya no va a entender usted ni va a comprender nada. Entonces es para todos los que quieren pelear contra Dios. Ahora el problema con la confusión, fíjese hermano, es que el enemigo se aprovecha o la aprovecha o se aprovecha de eso para no solo confundir a los que quieren pelear contra Dios, sino para confundir a todos. Como quien dice, para que todos vean o para que vean los que están bien con Dios, que no se escapan, que están peleando también contra Dios. Y entonces todos los hombres miran y dicen, miren, hasta a los creyentes, a los evangélicos les pasa lo mismo. Lo mismo que a todos les pasa. Eso no están bien con Dios. Para que entonces se entre más la confusión, ¿comprende? Y se vuelve una mezcolanza, hermano, y ya no se sepa quién realmente está bien con Dios. Dice el Salmo 31:1. Dice, en ti, oh Señor, me refugio, le decía el salmista al Señor. Jamás sea yo avergonzado. Otra versión dice, jamás sea yo confundido. Líbrame en tu justicia. Porque el salmista estaba consciente que el enemigo, hermano, es un abusivo, pues. Si Dios le da permiso que confunda solo a los que quieren pelear con Dios, también agarra a todos, hermano. Agarra a todos. Por eso tal vez ha oído usted un dicho allá afuera en el mundo que dice que justos pagan por pecadores, ¿verdad? Porque quieren decir que a todos nos va igual, pues. Que como que Dios no se da cuenta. Que Dios no valora el hecho de que alguien lo esté buscando. Es mentira del diablo, hermano. Lo que pasa es que el enemigo es un abusivo. Viene y a todos agarra y la confusión la tiende para todos y nos quiere hacer creer que nosotros estamos mal con Dios. Pues es mentira del diablo. La confusión es solo para los que pelean con Dios. Pero dice el Salmo 25:3, fíjese que no crea usted que Dios no sabe eso. Si lo sabemos usted y yo, ¿cómo no lo va a saber el Señor, hermano? Pues, ¿qué le parece que dice el Salmo 25:3? Que hay unos que no serán confundidos. Mire, dice el Salmo 25:3. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti, le dice el salmista al Señor, será confundido. Sean confundidos los que sin causa se rebelan. Porque si usted y yo, hermano, confiamos en el Señor, jamás seremos confundidos. ¡Ah, gloria a Dios! El enemigo no nos va a atrapar. El enemigo no nos va a atrapar. Entonces, ese es el problema de la confusión. Que apareciera que nos agarra a todos. Pero si usted y yo confiamos en el Señor, hermano, le hemos creído a Dios, el Señor sabrá librarnos de la confusión. ¿Comprende? Entonces, como el enemigo puede usar la confusión para dañar el desarrollo de los hijos de Dios, porque eso es lo que pretende, pues. Lo que pretende es que usted no se desarrolle como hijo de Dios. Entonces, trata de confundirlo, trata de mezclarlo, trata de avergonzarlo, trata de que usted piense que no está bien con Dios, que sabe dónde está la verdad. Porque quiere detenerlo. Porque sabe que Dios tiene un propósito con usted. Dios tiene un propósito con usted. ¡Ah, gloria a Dios! Démosle un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Es por eso entonces, fíjese, que atacó a Jacob. Cuando Jacob estaba cumpliendo la promesa de Dios, lo atacó con una confusión. Jacob, con quien tenía que tener hijos, era con quién, le dije. A mí se me confunden esos dos nombres, hermano. No sé por qué. Con Raquel. Raquel es verdad. Con Raquel tenía que tener hijos. Y entonces el pueblo de Israel hubiera sido un pueblo, hermano, sin tantos problemas. Pero como el enemigo lo atacó con la confusión, fue a tener hijos con 3 mujeres más. ¿Con qué razón? ¿Cómo le costaba, hermano, al Señor guiar a Israel? Si era una mezcolanza horrible de gente ahí, con genes todos torcidos, atrofiados, que no querían obedecerle a Dios. ¿No dice la Biblia pues que toda una generación se quedó muerta en el desierto porque no quisieron obedecerle a Dios? Pero es que Jacob tenía que tener hijos solo con Raquel, era la mujer que amaba. Pero el enemigo lo atacó, lo metió en una confusión horrible, que mira, hasta el día de hoy están pagando las consecuencias. Entonces, cuando comenzamos a vivir el propósito de Dios, fíjese, es cuando nos viene el ataque de la confusión. Siempre que usted empieza a vivir el propósito que Dios tiene para usted en la tierra, el enemigo lo va a tratar de confundir. Lo va a tratar de que usted vea lo que no hay, que oiga lo que no se ha dicho. Va a tratar de confundirlo, pues. Si mire lo que fue capaz de hacer ahí con Jacob. Dice Génesis capítulo 28, verso 6, pues. Vea conmigo ahí. Dice ahí que después que Jacob se metió en unos problemas en su casa, se fue a vivir a la tierra de la familia de su mamá. ¿Se recordará usted que Rebeca también había venido de aquellos lugares? La esposa de Isaac, la mamá de Esaú y Jacob. Entonces dice Génesis 28, 6, y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar ahí mujer para sí, y que cuando lo bendijo le dio órdenes diciendo: no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán, porque había tenido problemas con su hermano por causa de la primogenitura, pues. Entonces la mamá lo llamó y le dijo: mira mijito, ese tu hermano te quiere matar porque dice que le robaste la primogenitura. Entonces vete a la tierra allá de mi papá, le dijo, y ahí quédate un tiempo, trabaja ahí, cásate ahí, porque las mujeres allá son buenas mujeres. Usted sabe todo lo que dicen, ¿verdad? Y entonces salió pues Jacob para la casa, para la tierra de la familia de su mamá. Entonces dice Génesis 29:16 que en la casa de su tío Labán, Jacob se enamoró de Raquel e inmediatamente le propuso matrimonio. Mire, dice Génesis 29:16, dice que Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Y Jacob se había enamorado de Raquel, dice el verso 18. Y entonces le dijo a su tío: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. O sea que Jacob no fue el que produjo la confusión como le hizo ver su suegro después. Él fue claro, él le dijo: mira, la que me gusta es esta la chiquita. Pues no chiquita de estatura, de edad, la menor, le dijo. Quiero la menor, le dijo. Y voy a trabajar para ti, le dijo, para pagar el dote. Pues acuérdese que en aquel tiempo se pagaba un dote, hermano. Los suegros no dejaban ir fácilmente a las hijas. Por lo menos les pagaban, pues, una recompensa. No es como ahora, hermano, que tanto que invierte uno en los hijos y al final se van y uno se queda sin nada. Dice: pastor, usted también hizo eso. Es cierto, hermano. Por eso le digo, ahora pues, así vivimos, ¿verdad? Ahora al contrario, el suegro nos ofrece a nosotros. A mí me ofrecieron y nunca me dieron. No, es una broma eso, hermano. Me voy a quedar sin lonche. Aclaro, no es una broma, no, al contrario, me dieron mucho. Gracias a Dios por ellos. Muy bien. Entonces dice Génesis 29:16 que le propuso matrimonio. Dice Génesis 29:16 que fue claro y les dijo: yo estoy enamorado de la menor. Entonces dice Génesis 29:20 que llegó el día de la boda, hermano. Después que Jacob, porque el suegro le dijo: muy bien, pues vas a trabajar 7 años para mí, cuidando mi ganado, Y dice que los 7 años se le fueron a aquel, pero rápido, porque estaba tan enamorado que ni el tiempo sintió. Y llegó el momento de la boda, dice Génesis 29:20, que Jacob pues sirvió 7 años por Raquel, ahí está, mire, y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Y entonces Jacob dijo a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Total que prepararon la fiesta, llegó el día de la boda. Entonces dice Génesis 29:25, que fue en ese momento entonces cuando el enemigo usó a Labán para confundir a Jacob. Dice literalmente Génesis 29:25, que cuando fue de mañana, he aquí que era Lea, al otro día de la noche de bodas. O sea que la fiesta de la boda, la comida, la bebida, ese Jacob ni cuenta se dio cuando se fue a acostar, hermano. Y dice que cuando se fue a acostar, sin duda miró a, tal vez miró a Raquel ahí, pero el suegro jaló a la hija y le metió a la otra. Y al otro día, cuando abrió los ojos, cuando miró a Lea, hermano, entonces dice ahí que le reclamó, salió de un brinco haber salido de la cama. Y fue a buscar al suegro, le digo: ¿qué me hiciste? No fue por Raquel que te serví, ¿me escuchaste bien o no? Entonces el suegro le quiso echar la culpa a él, pues. Le digo: es que aquí no se acostumbra a eso. Aquí primero se tiene que casar la mayor y después la otra. Le quiso echar la culpa a él y se dio cuenta. Entonces, de esa cuenta, entonces es que el enemigo lo engañó, pues. Lo que quiero decirle, hermano, es que a veces alguien piensa que no está bien casado, porque rápido empiezan a pensar: ah, si me hubiera casado con aquel otro o con aquella otra, pero me vine a casar con este ingrato. ¿Ya se dio cuenta que el enemigo es el que confunde? Sí, si hubiera casado con aquel o con aquella, de acuerdo al sexo, pues, le hubiera ido mejor. Le hubieran puesto en un palacio ahí, adorándolo o adorándola todo el día. Porque rápido, cuando pasan los años, las esposas empiezan a decir: ah, yo tuve un enamorado que tenía mucho dinero, pero por culpa tuya, Aragán, yo no sé qué te miré. O el esposo le empieza a decir a la esposa: no, que la fulanita hubiera sido mejor, era mejor ama de casa. Pero ¿y si lo confundieron, hermano? Es por eso que de esa cuenta, le decía yo, es que oímos muchas veces esas expresiones, pues. Porque alguien piensa que no está bien casado, o alguien piensa que no está en el lugar donde debiera de estar. La otra vez, alguno de ustedes, cuando yo vine aquí, le dije: mire, hermano, es que cuando yo vine aquí, hermano, solo camellos habían, hombre. Y entonces yo le dije a un hermano una vez: mire, hermano, ¿y usted por qué vive aquí? Yo le dije: mire, yo vivo aquí porque al fin y al cabo el Señor me mandó aquí. Y no me puedo mover de aquí, porque Él es mi jefe. ¿Pero usted por qué vive aquí? Y me dijo: mire, hermano, yo no sé. Fíjese que yo iba para California, me dijo, pero el coyote aquí me dejó. Y aquí me quedé viviendo. Fíjese, le entró la confusión y se quedó aquí. Le dije: pero si va para allá, ¿por qué no se va para allá? Siga. No, me dijo, ahora me acostumbré a estar aquí, me gusta aquí. Ya no quiero irme para allá. Mire, le entró la confusión, ¿comprende? Entonces, por eso es que usted a veces oye a la gente que dice: no, es que yo no debiera estar aquí, yo debiera estar allá, o yo debería de ser fulano. Yo, si hubiera seguido estudiando, sería médico, sería abogado, sería, pero le entró la confusión, hermano, y ya no siguió. Dice: no, que aquí estoy haciendo hamburguesas en McDonald's. No que eso sea malo, pues. Pero le digo que hay quienes se lamentan, hermano, y no aprecian lo que están haciendo, lo que tienen, sino que se ponen a pensar, no, que si yo le hubiera obedecido a mis papás, allá estuviera en mi rancho, sería don ranchero. No, que se me metió venirme para acá y aquí no he hecho nada. Y me agarró la migra, y me agarraron los coyotes, y me agarró la droga, me ha ido mal. Pues sí, es que le entró la confusión. El enemigo así trabaja, ¿comprende? Hermano, el enemigo viene, confunde a la gente y los hace dar vueltas por todos lados. Y al final van a parar donde no querían estar. Y después dicen, sí, que para qué me casé con este, para qué me casé con esta. Pero ya se casó, hombre. Mire, así estaba el pobre Jacob. Al otro día en la mañana, dijo, ve, la regué, dijo. En la borrachera me agarré a esta mujer. Y él salió al suegro a decirle, no, no la regaste, es que aquí primero se casa la mayor. Qué confusión más horrible, hermano. Digo, Jacob, ahora voy a tener dos mujeres. Mire qué problema de confusión tan terrible. Entonces, ante el ataque de la confusión, nosotros tenemos dos opciones siempre. Y las dos opciones es corregir la confusión o confiar en que el Señor no nos dejará avergonzados, hermano. ¡Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque si usted cree que no está bien casada, pues se puede divorciar y casarse otra vez. Rehacer el asunto, pues. Y decirle, mira, mi panzón, te dejo, porque no debía haberme casado contigo. Me debía haber casado con aquel, me voy a ir a buscarlo. Y divorciarse, usted tiene la opción. ¿Quién le puede decir que no? Si dice un dicho que el que por su gusto y su gana, ni su tata ni su nana.
La Iglesia de Cristo de los Ministerios, Llamada Final, en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, presentó su programa, Llamada Final. Esperamos que nos vuelva a sintonizar la próxima semana a la misma hora por esta emisora. Los invitamos a nuestras reuniones en el 6023 Norte 71 Drive, esquina con Bethany Home Road. Para mayor información, puede llamarnos al 623-934-1259 o visitarnos en la internet al www.llamadafinalphoenix.com.